Juan Anamunategui, desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y también saludamos a Íñigo Iriarte desde la Fundación Amigos de Mufunga. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
También desde la Fundación Goicuría. Bueno, está bien recordarlo.
Sí.
Estos días se está hablando de, bueno, estos días y estas últimas horas especialmente, no tanto de las pensiones, que sí, sino del tiempo de cálculo de la pensión. Y parece ser que Europa obliga a España y dice el gobierno que no es exactamente así, sino que ya estaba establecido y, por tanto, no se entiende dónde está la polémica, porque es un compromiso adquirido por el gobierno en el llamado plan de recuperación para recibir los fondos europeos y todo eso. El tiempo de cálculo de la pensión, que es lo que nos toca a todos
Algunos antes que otros, pero sí, ya se nos va acercando, la verdad, hay que decirlo. Esa realidad también nos tocará. La sensación esa, ¿no?, de que por distintos lugares van apretando más las clavijas. Esa es la sensación de usuario, digamos, o de, si iba a decir víctima.
Pero no, de usuario no, como cotizante.
Previsible, ojalá, entonces, ¿quién sabe?
Sí, sí.
Esa sensación ya sea por un sitio o por otro, y ahora mismo con la excusa de los fondos europeos parece que hay que cambiar todo, ¿no? Y todo a la baja, y todo al apretar, y todo a poner más pasta.
Debe ser, Juanan, que hay mucho dinero en los fondos europeos y que todos están esperando esa parte de fondos europeos para hacer los Next Generation, etcétera, etcétera.
Bueno. Que también nos toca trabajar en eso. Quiere decir que, bueno, pues quien más, quien menos, ¿no? Por lo menos desde las organizaciones estamos intentando proponer proyectos que también nos permitan formar parte de esa otra parte, ¿no? De la contrapartida de los fondos europeos. Y yo creo que tienen su valor y su labor. No sé si es una cosa que hay que hacerlo así. Yo, más que la preocupación del sistema de cálculo de los años que hay, pues yo creo que la preocupación más grande que hay, yo tengo sobre el sistema, visto lo que está encima de la mesa en los últimos años, ya lleva muchos años encima de la mesa con dimes y diretes, Pacto de Toledo hace yo qué sé cuántos, y después de eso vueltas y más vueltas, es la necesidad de consolidar, sistematizar, asegurar un sistema... estable de pensiones para garantizar que hay una época en la vida en la que, bueno, pues la gente está mínimamente soportada y vive un poco con la debida dignidad, ¿no?
Que haya
dinero. Porque hay veces que hay muchas situaciones muy complicadas, ¿no? De sostener.
En realidad, igual me pongo un poco existencialista, pero sí estaba pensando el otro día, decía que las personas... Nos tendríamos que preguntar, luego llego a lo de las pensiones. Pues hacernos preguntas tan sencillas como ¿somos felices? ¿Estamos haciendo en la vida lo que queremos? Y había así, ¿no?
Esa pregunta en general...
lo que voy es que a mí, cuando se habla de jubilaciones y pensiones y jubilaciones, me llama la atención y me entristece. Pero me entristece, lo digo en serio, porque incluso en mucha gente que trabaja en trabajos que los han buscado vocacionalmente, hay muchísima gente que lo que cuando te encuentras y hablas un poco, lo que está deseando es jubilarse. Y está pero da igual, en medios de comunicación, en el tercer sector, en la iglesia, en las empresas, y todo el mundo está deseando que le llegue ese momento de no trabajar. Entonces, a mí eso, por un lado, en un programa como este de Es posible, otro mundo es posible, pues me parece que es pertinente decirlo. O sea, realmente es triste que la gente no esté a gusto trabajando, ni siquiera cuando vocacionalmente muchas veces has entrado en eso. A ver, eso tampoco es la generalidad, pero bueno, pero ahora llego a esto. Y ya claro, cuando verdaderamente, o incluso cuando alguien te dice... Joder, fíjate, me han jubilado, ha habido esta fusión entre tal y tal, el otro día un caso muy cercano, 56 años, jubilado, jubilada, mi hermana también, con 57, digo, madre mía, ¿esto qué? Y parece como que ha tocado la grandísima lotería. Bueno, bien, luego dices, luego puedo hacer lo que quiero. Claro, y dices, joder, y durante tantos años no estoy haciendo lo que quiero. Aunque claro que es lo que quieres, porque tienes que llevar, si quieres llevar un sustento, bien. Pero el tema de las pensiones, claro, yo sí ya me voy acercando, empiezas a pensarlo y dices, madre mía. Y lo que decías, Juanan, o sea, tantos dimes y diretes durante tanto tiempo que sabe que bueno, pues pensabas. Sí, sí, habrá para las pensiones, pero luego te dicen, no, es que no hay. Te dice el escribá, no, hay que aumentar las cotizaciones en no sé cuánto, el escribá, me refiero al ministro, y dice, hay que aumentar, y claro, los empresarios no les va a gustar, los trabajadores, pues igual tampoco. Entonces, y luego, ahora el plazo. Antes era una edad, ahora otra edad, luego otra edad. ¿Cuándo me jubilaré? ¿Cuándo llegará ese día? ¿No? Bien, todo este planteamiento, pues la verdad es que para mucha gente sí nos preocupa mucho.
¿Sobre cuántos años cotizados, trabajados? Y ahora también, ¿sobre qué tiempo cotizado es cómo se calcula la pensión?
Era un comentario que yo, a mí, entristecer. Bueno, la gente quiere jubilarse porque lo que no quiere es, o sea, aunque estés haciendo lo que más te gusta, a mucha gente lo que le fastidia es tener que hacerlo en este horario establecido, con tantas horas al día, con eso. Eso, lo que se paga en un trabajo es lo que pica, ¿no? El otro día me decía uno, si te pagan es que es que no es algo que te guste o que no, algo tiene si te están pagando. Entonces, que tiene eso. Yo creo que mucha gente, y de hecho, nosotros tenemos la demostración de que hay mucha gente que posteriormente a la jubilación, por encima de esas edades de jubilación, se está apuntando como voluntaria para distintos tipos de tareas en esta línea, algunas cercanas a su trabajo previo, otras no, pero la gente no, yo no creo que busque con la jubilación el deshacerse de todo y no hacer nada, y no busca deshacerse de lo gravoso de lo que supone un trabajo, que son eso, pues 8, 9, las que sean horas al día, depende de cómo sea el asunto, y todos los días, y el despertador a las 7 de la mañana, que le gusta a poca gente, ¿eh?
Pero luego, pero bueno, el otro día escuché, sí. 38 años tiene, y estaba diciendo, no puedo más, porque claro, hay tipos de trabajo, sí. Eso también es cierto, nosotros sí. Estamos en un sector social en el que hay mucho de vocación y tal, y seguramente también en muchos de los que están trabajando, yo qué sé, pues en asesorías, en empresas fuertes tipo Iberdrola, etcétera, bueno, pues igual hay un punto de que entraron ahí con una vocación de lo que estudiaron, o simplemente no hay ni siquiera, solamente dice, bueno, encontré trabajo y punto. Pero es que hay mucho trabajo muy explotador, sí. Y muy explotador, sí. O sea, hay gente que son horas y horas, días y días, sin descanso, con una presión enorme que soportan tus jefes, porque también ellos mismos también lo están soportando, todo el mundo. Y eso te da que pensar cómo estamos organizándonos en este planeta, ¿no? Que a este nivel me refiero de trabajo. Y la jubilación, joder, pues la verdad es que, bueno, pues ojalá nos llegue con satisfacción. No sé, ese mundo que cuando estamos proyectando el futuro, no sé si vamos a comentar algo del cambio climático, sí, pero, y toda la historia, sí, sí, más adelante,
enseguida.
Pero joder, pues te da que pensar, bueno, pues eso, a ver, ¿llegará, no llegará, llegaremos más años? Bueno, pues habrá que cotizar más años. Hay también cosas que, por ejemplo, en el tema de la mujer hay una discriminación enorme, y eso creo que hay que decirlo,
sí.
Porque gente que, bueno, ha dedicado, y muchas veces pues es la madre, por ejemplo, cuando 1, 2, 3 hijos, pues ha dedicado más a sus hijos que a su trabajo, eso le penaliza, pero enormemente, en los años cotizados. Y eso habría que subsanarlo de otras maneras, porque, bueno, cada vez está habiendo unos permisos de paternidad, maternidad más, pero los anteriores no, y hay gente que optó, en nuestro caso, en mi caso, optamos, pues porque, bueno, pues para dedicarle más tiempo a los hijos, y eso penaliza para la jubilación, ¿eh? Mucho. En el caso de mi mujer, en concreto.
Es así, o sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que están cambiando las cosas, pero también están cambiando en alguna medida para mal, porque estamos hablando de ampliar mucho los plazos de cálculo de las pensiones y cómo son ahora los accesos, los momentos de acceso al empleo de la gente joven. ¿Qué dificultades tiene la gente para conseguir unos niveles de cotización mínimamente estables durante los primeros años de sus carreras? Con lo cual, eso, que igual antes no tenía tanta incidencia, tampoco se producía, porque en su época, entrabas y ya estabas. O sea, ha habido esa época. Poco a poco ha sido más difícil cada vez. Ahora es bastante difícil. Y encima, los primeros años largos son los años muy inestables, que probablemente luego, si continuamos con esa tendencia de ampliar los plazos de cálculo, tengan incidencia también en ese periodo, con lo cual van a ser más reductores todavía de las pensiones. Bueno, eso es un asunto complica, ¿no?
Se entiende que los primeros años son más de proyección, donde todavía no tienes la estabilidad laboral, donde el sueldo es más bajo. Ahí es donde al final pierde, ¿no? El que ha cotizado. Y ahí está la polémica. De hecho, los sindicatos que están en la mesa de diálogo social, así llamado, ahí en Madrid, han dicho esta misma mañana que no, que por ahí no van a entrar. Con lo cual, la situación ahora mismo es muy delicada sobre algo que parece ser que estaban más o menos en la misma dirección, como con lo de la reforma laboral.
La verdad es que al hilo hemos arrancado y estamos con el tema de pensiones, salen muchos temas. Estaba recordando la conversación también de un amigo el otro día, el sábado. Salió el tema inmigrantes y este dice, pero es que estamos ahora con las pensiones, dice, pero la gente no se ha dado cuenta que si no vienen inmigrantes, mientras siga habiendo pues este decrecimiento de natalidad, si no vienen inmigrantes y gracias a que hayan venido se está sosteniendo el sistema y podremos llegar a cobrar los que ahora andamos por la cincuentena. Es que ¿cómo se puede ser tan críticos? Claro, lo que pasa es que nos interesa para determinadas
claro,
cosas.
Claro, porque esa es la versión economicista de lo que estás tocando, Íñigo. Uh-huh. La parte de la población migrante desde esa parte economicista, ¿no?
Sí, quitando la parte humana, él lo hablaba simplemente así, pero claro, igual lo que no te interesan por eso es sobre todo pues esta la gente menos cualificada, gente que, bueno, al final se ocupa en trabajos en B que no cotizan, eso no interesan a esta globalidad, ¿no? Bueno, la verdad es que ya se tocan muchos temas alrededor del tema pensiones.
Y ya cuando hablas de gobiernos también podemos acercarnos, aunque sea brevemente, a esa polémica. Esta tarde en principio habrá una votación sobre los candidatos a formar parte del Constitucional. Están de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, como en tantas y tantas ocasiones, y hay una polémica en torno a un candidato que lleva una trayectoria afín al Partido Popular y que es lo que ha creado de ese problema en estos momentos. Hoy el Partido Nacionalista Vasco ha dicho no vamos a ir en una dirección u en otra del voto, sino que simplemente no vamos a asistir a la votación. Nos lo han contado además aquí en el Río Ratia Radio Popular esta mañana, porque ellos se lo han guisado y se lo han comido, decía textual Koldo Mediavilla, el responsable institucional del Partido Nacionalista Vasco. Es que, la politización en la justicia, la judicialización
hasta ahora mismo me llevaba a eso, a la separación de poderes, me llevaba, es decir, que igual es un poco ir a esto, pero ¿por qué los partidos políticos tienen que decidir cómo se constituye el Tribunal Constitucional, que es otro ámbito de otra, no sé, yo, bueno, y luego, ¿están de acuerdo o no? Llegan a un acuerdo, bueno, que no quiere decir que estén de acuerdo.
Efectivamente, porque, bueno, de hecho, sí, Pedro sí. Sánchez ayer decía que no es cuestión de gustos.
Exactamente, es decir, bueno, por la calle del medio, ¿no? Para poder desatascar cosas que nos han metido unos fregados fundamentalmente por una situación también últimamente de falta de diálogo y de capacidad de llegar a acuerdos entre los partidos políticos, exasperante, y no solo exasperante, sino muy peligrosa, sobre todo por el círculo en que se están metiendo, que digo, ¿para qué queremos la política si no es para encontrar solución a los problemas de las personas? Y lo que estamos haciendo es una competición que parece un sálvame de gente que se está insultando en uno de estos y nos dejan vendidos a los demás, ¿no? Entonces, esto es otro elemento más, ¿no? La consecuencia de esa falta de capacidad de llegar a acuerdos y de solucionar los problemas de la gente entre los partidos políticos, que para eso están, a consecuencia de eso estamos en estas circunstancias, que bueno, que puede ser leídas y vistas desde cualquier, bueno, pues eso, y qué pasará esta tarde, a saber, ¿no? Pero esto me pone de muy mal genio, la verdad.
Sí, no, yo creo que, bueno, muchas cosas nos hemos dado cuenta tal vez en la pandemia, aunque igual ya lo sabíamos, pero bueno, antes hemos dicho la importancia de Europa para muchos de los temas del día a día que nos influyen, y la importancia de los políticos. Yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta, y de la política. Pero a mí me resulta triste, muy triste, que realmente a nivel político, pues muchos partidos políticos no miren precisamente por el bien común, sino miren por intereses partidistas, por intereses de ahora estoy en la oposición y lo que quiero es fastidiarte todo lo posible porque lo que me interesa es estar a mí, pero no porque... Y entonces es eso, y eso continuamente. Y eso da vergüenza, y da vergüenza, o sea, indudablemente habrá políticos, hay políticos absolutamente honestos, vocacionales, que lo que quieren es el bien común, pero que eso sea, pues eso, lo que decía Juan, el detonante, lo que veamos, peleas ridículas, y luego en este, el juego este, a mí hoy a la mañana también estaba escuchando a uno de Podemos, decía pues eso, que el mal menor, ¿no? Hay que votar porque es el mal menor. Claro, este es un... ¿Cuántas aberraciones se hacen por el mal menor? Aberraciones en todos los campos de la vida, ¿no? Y claro, dices, joder, pues a veces el mal menor es no haber evitado, porque igual se podía evitar llegar a esto. Que parece ser que, joder, pues es que es... No debería permitirse que si hay gente que no es independiente, es como decir, no sé, para el currículum para determinado puesto tiene que llevar una serie de cosas. Claro, luego yo creo que está probado que tanto el Arnaldo de apellido y la otra Espejel, pues no son muy aptos. Eso, no son muy aptos porque no son, o sea, son bastante volcados por trayectoria, pero, por escritos y tal, pues entonces esos no se deberían poder presentar por parte de ningún partido.
¿Os habéis dado cuenta que hemos saltado del Consejo General del Poder Judicial, que es donde nunca llegan a acuerdos, entre esos dos partidos, al Tribunal Constitucional?
Sí,
y hablando de, es Enrique Arnaldo, de nombre Enrique. Pero fijaros cómo está la situación, que el Partido Socialista confía en que todos sus... Confía claro. En que todos sus diputados votarán a favor de Arnaldo, aunque pedirá que remitan su voto a la dirección, por posible fuga.
Es voto secreto, en principio. La votación, teóricamente, es voto secreto.
Sí, es voto secreto.
Y eso es lo que permite... Luego se sabe.
Y para ser... Y Unidas Podemos, que habéis mencionado, admite al menos un voto díscolo en el Congreso contra la elección de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional.
¿Cómo no le van a dejar que vote en conciencia?
Creo que han dicho a una.
A una,
que se pita, creo que sea. O sea, bueno, vaya. O sea, no sé,
vaya.
Es sorprendente. Vaya. Es sorprendente también las disciplinas de partido. O sea, al final dices, o sea, bueno, meterse a política, siendo tan importante, si quieres cambiar la sociedad hacia un mundo mejor, es indudable que hay que hacerlo a través de un partido político, pero si en ese partido político tienes que tragar con lo que no crees, pues eso te retrae, te dices, joder, pues esto de meterte en un sitio que no voy a poder sentir y vivir y expresarme como verdaderamente pienso, porque no en todo pienso igual que todos los de mi partido, y entonces que haya esas disciplinas de partido también, pero que... No sé.
Bueno, vamos. Lo que es normal, o sea, me parece que, o sea, es imposible que todo un partido político ni toda nada, o sea, es que no, te juntas cinco personas y siempre hay alguien que está en desacuerdo. Es que es lógico. Lo normal es no estar de acuerdo, pero también lo normal es ser capaces de a través del diálogo llegar a determinados consensos o acuerdos que nos permiten convivir, ¿no? Pero esto es la base de la convivencia, y yo, para mí, estas bases están rotas en este momento en el espacio político, rotas completamente.
Ahora Y desde hace ya un tiempo.
Esto iba ocurriendo así desde hace no sé muy bien qué.
Bueno, y hablamos de la COP26. Vamos a hablar de esa cumbre de Glasgow que ya está celebrando las últimas horas, los últimos días, a falta del texto final, a ver qué sale de ese texto final. Hay un borrador de acuerdo que conocíamos ayer a última hora por la tarde, que establece que los países deben actualizar sus planes climáticos el próximo año. Hay algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace, también Amigos de la Tierra, que critican el acuerdo porque se basa en sí buena voluntad, pero que no es un plan para resolver la crisis. Y después, en paralelo, hemos conocido también un supuesto gran titular. China y Estados Unidos anuncian un acuerdo para acelerar la lucha climática en esta década. La ONU da la bienvenida al plan y asevera que se trata de un paso importante en la dirección correcta.
Es que es tan complicado, pero bueno, es tan importante. Y hoy también escuchaba como noticia pues que parece que el Papa había querido ir, pero al final no ha ido y ha mandado una carta a los obispos escoceses y que se ha leído, en la que, bueno, el titular era fuerte, ¿eh? Se está acabando el tiempo, o sea, el tiempo se acaba, ¿no? Y claro, antes comentábamos un poco al hilo de esto, porque claro, es una cosa preocupante. somos conscientes cada cual de que verdaderamente el tiempo se acaba.
Sí, sí, sí. No, yo estoy convencido que esto no es así. O sea, nadie tiene esa experiencia personal de que este tema del clima sea tan importante o tan urgente o tan emergencia. Nadie. En la vida personal esto para nosotros nos suena chino, no sé. Ha subido un grado, pues, si hace un calor hoy, uff, terrible, ¿cómo cambia el clima? No, pero o sea, no tenemos realmente una experiencia de urgencia, de emergencia, y yo creo que sí que es cierto que los que están tienen la información en el mundo sobre este asunto, cada día más claro nos están diciendo que el tic-tac, ¿no? Ese que es tan famoso está haciendo por otras vías, el tiempo se acaba, ¿no? El tiempo se acaba y hay que responder ya. Y por eso a mí el tema de ya para el año que viene hemos llegado a un acuerdo, en esta década, estos parecen estrategias dilatorias para poder tomarse su tiempo y hacer lo que nos dé la gana durante, porque tenemos muchos intereses económicos, lo que fuese, y bueno, dilatamos.
Ganamos tiempo.
No somos conscientes de la urgencia, y algunos, los que son conscientes, saben que, bueno, pues que tienen que buscar la forma de mantener el equilibrio entre lo que las presiones que tengan, los intereses económicos y esto, y bueno, pues van dejándose ir y dilatando el tiempo, ¿no? Y haciendo que esto venga más tarde. No es momento. Yo sí creo, yo la impresión que tengo al ver noticias de la cumbre y tal, al ver la presencia que tienen medios, no solamente el tiempo, sino la forma, yo sí veo que hay cierta mejora en la conciencia, ¿no? De los gobiernos, de las organizaciones, de las personas sobre este asunto. Creo que está más presente, la gente joven la tiene muy presente, yo sí creo que hay signos de esperanza, pero claro, los signos, los brotes verdes esos tardan en brotar. Entonces, y si esto es un asunto de ya,
como sean como los anteriores brotes verdes, eso lo tenemos claro. No sé.
O sea, bueno, yo creo que en general siempre jugamos a que las cosas nunca son blancas ni negras, sino no, y son grises, y entonces hay cosas que avanzan. Yo me suelo acordar de Joseba, de Urkiola. Decía que cuando él llegó a Urkiola, la gente, plantaron un montón de, ahora que son unos árboles enormes, plantaron un montón, y la gente en la fiesta, para el chichiburdunchi, arrancaba los árboles recién plantados para usarlos ahí en el hacer su fueguito. Y claro, y luego él decía, joder, pues ahora ya eso sería impensable. Y es verdad, eso sería impensable. Y hemos avanzado. Pero claro, cuando volvemos a lo que hemos dicho antes. No somos igual demasiado conscientes, pero hay mucha gente que es consciente. Y lo que esperamos de la clase política, que sea la que tenga, ¿verdad? La que tiene información y la que tiene visión de futuro para el bien común, porque si no, pues eso, las generaciones futuras ya lo van a pasar mal, y eso es una cosa que nos debería preocupar y que deberíamos exigir a nuestros políticos, y una cosa que deberíamos exigir es que haya verdad. Yo muchas veces digo, si al final los valores en los que nos han educado y que a veces se han denostado son básicos, y eso ya no debería ser valores ni cristianos ni éticos, sino ya como la verdad. O sea, ¿cuántas cosas se nos han mentido sobre todo los temas de clima y se han ahí? Decían el otro día que en Europa bien, pero que en Estados Unidos hay un porcentaje enorme que sigue creyendo que no es verdad. Entonces, porque claro, porque ha habido gobernantes tipo Trump y tipo no sé quién, pues que no han dicho la verdad, porque o no se la han creído, o yo que sé qué cafres, cómo han podido llegar estas personas a estos lugares, ¿no? O sea, que se nos diga la verdad. Yo hoy también escuchaba una cosa muy graciosa, ¿no? Que Aznar ha debido escrito...
¿Quién?
Aznar. Ha debido decir que... escribir que la verdad es sustancial para la democracia, ¿no? Y claro, le ponían seguido de eso diciendo él que había armas de destrucción masiva, él que lo había dicho. Entonces, claro que es la verdad. Y eso, o sea, igual es que ahora se ha dado cuenta, ojalá. Bueno, pero bueno, lo que sí es cierto es que ¿por qué nos engañan? ¿Por qué no nos dan las informaciones reales? ¿Por qué? Y que no habría dudas, que no hubiera... O sea, si hay ciencia de esto, que nos lo digan... O sea, que ya nos lo han dicho, pero parece que no se lo creen los políticos, y ellos son los que deberían actuar porque pueden tener una visión más general de futuro. Pero claro, ¿quién quiere decrecer? ¿Quién quiere? ¿Por qué sigue habiendo que al final los que mandan en este mundo, y lo vemos pues desde aquí, que parece que manda ya más el de Iberdrola que los políticos.
Que el de Sidenor, por poner un ejemplo.
Bueno, o sea, que mandan otra. Más en la sociedad que esto, y que mandan más las grandes potencias, o sea, pues las grandes potencias desde luego, sí, y los grandes intereses de las grandes potencias más que esto. Y al final, pues nos vamos a cargar el planeta y nos vamos a y las generaciones futuras, desde luego, no va a tener más remedio que vivir un auténtico decrecimiento, donde faltarán cosas, donde el clima verdaderamente será desastroso, etcétera, etcétera. Y esto hay que hacer algo, hay que tener más conciencia ciudadana, pero sobre todo hay que pedirles a los políticos que actúen y que realmente se agrave de no sé, igual no se puede penalizar a un país con sé qué, pero bueno, que se diga, oye, todo el que contamina paga y esto cuesta más. Y entonces, bueno, aunque sea por el bolsillo, pues no sé.
Algo nos tiene que costar, porque si no, ni de coña. No vamos por ahí, es verdad. Es al final, si todo lo que nos requiera ir para atrás en nuestro bienestar, mal llamado algunas veces, nos va mucho más allá de lo que nosotros consideramos un bienestar, ¿no? Pero sí que queremos todos, o sea, hay un imaginario de un estilo de vida, que es un estilo de vida que es insostenible completamente, y ese imaginario es un imaginario que está por detrás inconscientemente en un montón, o sea, en todos nosotros, ciertamente, ¿no? Y aunque sea inconscientemente, lo tenemos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo que es una clave dura y difícil de abordar para cambiar ese imaginario y para ir pensando en que la realidad, la vida que es posible y sostenible en la Tierra puede ser una vida buena, perfecta para la gente, en la que todo el mundo tenga de todo, pero probablemente no sea la vida de los ricos o del despilfarro, del consumismo, no es eso. Pero bueno, sí que puede ser suficiente, y para lo que decías tú antes, que me parece que volvemos a cerrar el círculo, para tener una vida feliz, ¿no? Que es lo que yo creo que bueno, pues que tendríamos que estar peleando por encontrar, ¿no? Y la felicidad no tiene por qué ser, y de hecho yo creo que muchas veces no es estar todo el día pensando en qué cosa nueva tengo, que no, eso es todo lo contrario.
Sí. Bueno, sí. No, yo esta mañana precisamente estaba pensando al hilo de esto, de la felicidad y del decrecimiento, y eso como experiencia personal. Claro, dices el imaginario. Yo creo que de crío aquí, y la mayoría de los que hemos nacido en el País Vasco, pues hemos vivido la sensación de que, pues casi de que el mundo era ilimitado y de que el crecimiento era ilimitado. Siempre era mejor. Claro. Yo cuando, por ejemplo, tanto en África como en Ecuador, donde estuvimos 6 años, en esos 6 años también hubo unos gobiernos horrorosos, yo viví, por un lado, el decrecimiento. O sea, al de 6 años, el país, Ecuador, estaba peor en aquel tiempo, del 87 al 93, cuando estuve yo, estaba peor en el 93 que en el 87. Esto para mí fue una sorpresa. O sea, que la sociedad puede decrecer. Y en el Congo, lo mismo. Pero por otro lado, también la experiencia de que la felicidad no está en... Porque en mucha gente pobre que vive auténticamente en contacto con la naturaleza, que vive los valores familiares, que vive satisfecho de su sentido de la vida, veías una felicidad que no veías aquí. Y eso también te llamaba la atención. Entonces, esas dos cosas... Pues eso, hay que verlas, porque si no...
Pues hay que verlas y hay que contarlas, que es lo que habéis hecho en este programa. Este tiempo de diálogos tan agradable. Hemos pasado un momento agradable, feliz, un momento feliz. Hemos hablado hoy de felicidad.
Variado.
Ahora vamos. Ahora preguntaremos, ¿qué es la felicidad?
No. Eso para la próxima tertulia.
Para la próxima. Ahora, como comenzábamos, vamos a calcular la pensión que nos toca.
Para ver si me jubilo.
A ver qué nos dice.
Y soy feliz.
A ver qué nos dice el escribá. No escribá, sino el escribá, el ministro. Bueno, pues nada, gracias Juan Amunategui desde Cáritas Vizcaya. Un placer y muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Es que ricas.
Sí. Y también Íñigo Iriarte desde la Fundación, amigos de Mufunga y Goicuría. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.